SER Podcast.
¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a la cita con los jinetes en 100 yardas. Bienvenidos a un viernes más. Ya sabéis que vamos a estar un poco apretando en los próximos días, no en las próximas semanas, pero sí en los próximos días, porque queríamos dejaros antes de irnos, no de vacaciones, sino que el Mundial nos invadiera y nos borrara el mapa, dejaros ya con un listadito bien arreglado, bien hecho, como hacemos todos los años, con todas las conferencias, todos los equipos, todas las historias que pasan. Espero que en algún momento se incorpore Javi Gómez. Hoy tenemos a Luis Jones presentando un libro no sé dónde y a Paula Páramo presentando un no sé qué en no sé cuántos. Con lo cual, de momento, estos cuatro que estamos, vamos a ir con ello y ya veremos quién se incorpora, que tendréis sorpresas seguro. Hola, Iker Sagasti, ¿qué tal estás?
Muy buenas. Vamos a empezar a poner faltas, ¿eh? Ponse aquí la gente está...
Está ya, sí, pensando que ha terminado la liga y aún estamos jugando. Hola, Aitor Manzano.
Hola, Ponse. No ha acabado la liga porque hay mucha gente que hoy durante la madrugada se ha llevado un dineral. Y ¿ah, eso sí? No se puede decir mucho día, hombre.
Ah, bueno, pero no de la gente normal, ¿te refieres?
No,
a
tú
gente
y yo no.
Que es, ah, vale, iba tú a decir, porque no. A mí no me han caído los millones, tío.
No, tú y yo, o sea, creo que los cuatro que estamos aquí podemos estar tranquilos por eso, que nosotros creo que una millonada todavía no ha caído.
Muy bien. Señor Víctor Mongeo, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? No siempre pagan a los que se lo merecen, pero luego lo comentaremos, porque hay cada renovación que yo, no sé, cada vez me sorprendo más, no te voy a mentir.
Bueno, escucha, tú te sorprendes, pero hay algunos que se lo están llevando crudo, que lo sabes, ¿no?
Eso es cierto.
Vamos, pero se lo están llevando que ya quisiera yo. Antes de arrancar, que hoy sabéis que vamos a hacer un repaso en el grupo de Chicago, Detroit, Green Bay y Minnesota. Antes de ir a ese primer análisis dentro de la Nacional, nos vamos a ir con algunas noticias importantes de esta semana. La primera, si no hablamos de Stafford, vamos presos directamente, porque claro, ha sido nuestro tema recurrente desde el draft de comentarios jugosos y jugosos en torno a si el quarterback que le traían era un hijo para que la adoptara o la vida iba a cambiar para él. Y bueno, no cambia. Bueno, sí que cambia, pero a mejor.
Ha pasado lo que tenía que pasar. Le extienden un año que en realidad hace que se quede dos, si no me equivoco.
205.
Eso es. hasta poco me parece. Se merece el dinero. Ahora mismo,
105 millones, ¿eh?
Si hablamos del presente, sí, es uno de los 5 o 6 mejores quarterbacks de la NFL. Evidentemente es el MVP. Sí, está en el top 5. Y es el quarterback de un equipo que está listo para ganar el anillo. No podía ser de otra manera. Estos días aparecía Sean McVay en un podcast y venía a explicar un poco su reacción en el draft, que no tuvo... Ya sabemos que McVay es un tipo súper vehemente con las cosas que hace y su reacción al draft no lo fue así. Y vino a explicar que, evidentemente, por un lado, pues Ty Simpson y su familia merecían que se fuera su momento. Bueno, estás llegando a la NFL, es algo que cambia tu vida para siempre. Y al mismo tiempo no quería pasarse de fusivo por respeto a un jugador que querían que siguiera y que es, vamos a decir, el gran líder del equipo, que es Matt Stafford. Creo que hay pocos jugadores, ¿no? Mahomes, Josh Allen, que está claro que son insustituibles en su equipo. Stafford hoy en día lo es. El tema es que tiene 38 años y que en un corto medio plazo habrá que cambiarlo por edad. Pero en un corto plazo es uno de los mejores quarterbacks de la NFL y debían, y lo han hecho, quedarse con él.
Sobre todo, además, Aitor Víctor es el tío con el que cuentan para llegar a la Super Bowl este año. Es que esa es la clave de toda esta movida, tío. Sí.
El tema de la extensión de contrato también hay que tener en cuenta que la temporada 27, es decir, esta que va a empezar, no, la siguiente, que por la que lo han extendido, era un void year dentro de su contrato, con lo cual tenían un poquito de margen de maniobra, ya se preveían que podían encontrarse en esta situación. Yo de aquí saco una lectura que va de la mano de la otra.
Verás.
Ya no es solamente con lo que decía Iker, ¿no? Del nivel, ¿no? Que acabamos de ver, la mejor temporada de la carrera de Matthew Stafford con 38 años.
Ya es decir, ¿eh? Ya es decir.
O sea, a nivel producción numérica de pases de touchdown, de yardas, de rating, de touchdown por intercepción, es la mejor carrera de su temporada. Y si hace un año hacemos este programa, ¿qué hubiéramos hecho de los Rams? ¿O qué se dijo de los Rams? A ver esa espalda, a ver ese codo que tuvo el tomillón, la lesión está tan típica en jugadores de béisbol. Bueno, pues si ahora le han dado este contrato, entendemos que en los Rams, ya no solo por nivel, sino que el estado de salud de Stafford es bueno, es que está bien, es que está para jugar. Con lo cual esto me lleva a la noche del 20 al 21 de abril, del 23 al 24 de abril, perdón, del...
Ah, porque te iba a cantar la canción de los Celtas cortos, 20 de abril.
Del 90.
Hola, chata, ¿cómo estás?
Me sigue sorprendiendo lo de Ty Simpson.
No sigo sin entender lo de Ty Simpson.
Tú no me dejas de sorprender, Ponce, yo soy lo bonito de nuestra relación. Claro. Pero me sigue sorprendiendo entonces lo de Ty Simpson.
¿Por qué?
Entiendo. 2 años, o sea... Eso es, ¿por qué? ¿Por qué Ty Simpson?
Bueno, porque a lo mejor alguien ha visto algo y dice, bueno, en 2 años yo formo a este chaval.
Eso por supuesto.
Especulo
por supuesto.
Con ello, ¿eh?
Y también te cubres un poco las espaldas en caso de lesión de Stafford y Les Snead mira más allá de 2 años. Es decir, en clave GM puedes entender el movimiento, en clave McVay no tiene ningún sentido. También volviendo al tema Stafford, la clave sobre todo es el garantizado que tenía Stafford este año. Stafford solo tenía 16 millones de 48, correcto, si no me equivoco, garantizados. Y una no pregunta, iba a jugar.
Los 55, porque la extensión son 55. No ha salido garantizado. No se lo ha garantizado, ¿no?
No. Los 105 restantes que le quedan con los Rams, no se sabe. El garantizado, obviamente, yo creo que gran parte de ello va a ser, quizá un 70% de todo el contrato se lo van a garantizar, pero Stafford no iba a jugar en esas condiciones económicas, uno de los mejores quarterbacks de la liga, el recientemente MVP, por 16 millones asegurados de 48.
De ninguna manera iba a jugar así. Solo un comentario sobre lo de Ty Simpson.
Y os pregunto una cosa, que además va por Ty Simpson.
Todo bien. Y
me alegra.
Quizá es muy buen plan el... mantengo a Stafford, que es lo que ha pasado, y tengo un plan de futuro. Aquí el problema es como por un detalle pierdan en la final de conferencia, se queden sin Super Bowl, alguien va a decir, ¿y si hubieran drafteado no sé qué?
Va a salir el comentario. Es que en el... pues Ty Simpson fue el 13, ¿no? Es que en el 21 no sé qué equipo drafteó a no sé qué jugador que Kevin hubiera venido en esta jugada.
Eso va a pasar si no gana
seguro,
la
seguro.
O la otra cara, que era por donde venía mi pregunta, y os la hago los tres. Claro, mi reflexión, como la que hacía Aitor hace un instante, mi reflexión cuando he visto lo de Stafford es, bueno, ya, tío, pero ¿y si se lesiona Stafford, estos tíos con Simpson son capaces de llegar a la Super Bowl?
No creo ni que vaya a ser el backup, ¿eh? Yo creo que va a haber un veterano ahí.
Está Stetson Bennett, creo que está de backup.
Doble campeón con Georgia, sí.
Ya ha llegado a la NFL mayor, imagínate que debe tener 27 años ya, creo. Con un año o dos de experiencia en la liga.
Os estáis descojonando, espera un momento, os estáis descojonando de Bennett porque tiene 27 años, ¿en serio,
cabrones? No,
porque no creo que sea. Porque está mayor, ha dicho Víctor, porque está mayor. Vete a dar una vuelta ahora mismo.
Tiene 28 años, Ponce. 28 ahora años. Mismo,
¡Bueno! ¡Jubilación! ¡Jubilación!
Según Depth Chart, el quarterback 2 es Ty Simpson.
Sí.
A ver, de la ofensiva que viene era bastante de Pro McVay, podríamos decir. Se puede adaptar bien, pero aún así es un rookie. Nunca sabes cómo te va a salir. Pero sí que al menos el tema Stafford, si se lesiona, te has cubierto las espaldas. Eso no te lo puedo quitar nadie.
Yo digo que no me extrañaría que acaben incorporando un veterano. Solo digo eso. No sé.
Pues,
sí, algún. Bueno, estaba, ¿no? Garoppolo, estaba.
Sí, que sigue pendiente. De hecho, McVay tuvo muy buenas palabras hacia él. Es que no me extraña. Es que tener un Garoppolo lo que te garantiza es lo que dice Ponce. Claro. Ante cualquier problema, lesión, adversidad, tienes a alguien que sabes que se conoce el sistema, ha jugado en ese sistema y lo puedes poner a jugar.
Y asegura,
yo estaré encantado cuando Ty Simpson salga a jugar y sea 3 veces MVP, gane 3 Super Bowls y todo lo que queráis, estaré encantado de tragarme mis palabras. A día de hoy sigo sin entenderlo.
Así empiezan las apuestas en 100 yardas, vete con cuidado.
Bueno,
con menos...
Ir aceptando que vamos a ser los 4, no va a haber nadie más hoy en el programa.
Vale.
¿Ha muerto vale. Javi Gómez?
He recibido un mensaje de...
Un mensaje de...
Javi Gómez ha fallecido.
De la funeraria.
De la funeraria. Está en el tanatorio ya Javi Gómez. Bueno, es lo que tiene la vida. Y bueno, pues escucha, esa es una de las noticias, pero no es la única. Hay una que involucrará a los Lions. Si os parece bien, cuando analicemos a los Lions, aprovechamos y la contamos.
Sí. Además es importante.
Y luego nos quedaba alguien más con tres añitos, ¿no?
Joe Schoen,
efectivamente.
El GM de los Giants.
Que yo he flipado que este señor le hayan dado tres años más.
Tú y todos. Voy a expresarlo de una manera a ver si estamos todos de acuerdo. Desde que John Harbaugh entra en el edificio, Joe Schoen sigue teniendo en su despacho, en la pared, en la puerta, General Manager, pero a efectos prácticos lo han puesto en un rincón a jugar al Candy Crush. Creo que él ha aceptado esa situación porque creo que es evidente que todas las decisiones las toma Harbaugh y su gente de confianza.
Y que él... es bueno del Candy Crush.
Y que él dice, bueno, mira, mejor tener trabajo, mejor ser ya el manager de un equipo, vamos, aunque no tenga el peso que tenía antes, y aceptar la situación. Tengo la sensación de que es eso. Luego igual la realidad es otra, pero mi sensación es esa.
Pero, claro, yo, escuchando lo que dices y estando de acuerdo, que creo que ese es el rol de Schoen a día de hoy, ¿para qué le extiendes? Es decir, claro, ¿qué necesidad tienes de extenderle? Igual... Imagínate que Harbaugh el año que viene se harta de él y dice, mira, chico, yo con este señor no quiero trabajar más porque no tengo sintonía química, lo que tú quieras. Se ha extendido tres años.
Va por ahí. Yo creo que va por la familia Mara. Yo creo que va por John Mara y compañía.
¿Tomado esa decisión? ¿Tú crees?
Sí. Mira, yo creo que eso es una decisión. Es, Joe Schoen, ¿tú quieres seguir trabajando aquí en esta empresa? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Lo que diga Harbaugh. Vale. Ya está.
Hombre, también es verdad, situémonos en la otra cara.
Qué malaba de los Giants es así.
Él tendrá cosas que ver, pero también es verdad que cuando las cosas han estado súper chungas, este señor ha estado aguantando el barco ahí como ha podido.
Hombres de paja de ese tipo hay en más franquicias.
Está la liga llena, ¿eh?
Claro, me vienen los Bengals a la cabeza. Viene la situación anterior, no la actual, pero de los Titans.
Titans, sí, claro.
Esto ha pasado en varios equipos.
Por cierto, leí algo de esta semana.
En Miami, ¿eh?
En Miami, claro. Sí, ¿qué dices, Ponce? ¿Que leías algo?
He leído algo esta semana de Tennessee. Ay, no me acuerdo.
Sí, que se va a jugar en
la Super Bowl.
La Super Bowl en Nashville. Claro. Es verdad, en el 2030.
Sí. Oye,
y que Cam Ward te dio 10 libras, si quieres también añadir.
Sí, les ha quitado los aceites de semillas Robert Saleh. Así que se van a poner todos super fit en el edificio.
Hace un montón, como ha dicho Iker, si llegamos para entonces una Super Bowl.
Imagínate, Nashville es una ciudad que tiene que ser chula,
Porque no es la mejor ciudad del mundo, pero está bien. Estamos hablando que el año que viene es Los Ángeles, como sabéis.
Los Ángeles.
Sí, sí. Al siguiente es Atlanta, Georgia, Las Vegas.
Tres grandes ciudades.
Y la cuarta opción es ahora mismo Tennessee. En el 2030.
The Music Nashville City, ¿no? Campo es, ¿no? The Music City, Nashville.
Sí, y que será en el estadio nuevo, en el nuevo Nissan Stadium.
Sí, que eso sí que tiene una pinta tremenda.
Pero espectacular. Sí. De hecho, bueno, supongo que es un guiño también a esto y a muchos, yo creo que muchos estados estos del centro de Estados Unidos, ¿no? Que están haciendo estadio nuevo. Aitor, si no caen muchas nevadas o malos tiempos por ahí, algunos se va a llevar una Super Bowl que no
esto la NFL lo hace. Ya sabemos que muchos estadios están financiados en gran parte con dinero público, pero hay como ese acuerdo tácito de tú montanos un estadio chulo, que te caerá
y hablamos.
Y claro, y entonces la ciudad y el entorno, ya lo hemos vivido, se beneficia mucho más de lo que te cuesta el estadio.
Mi cabeza, que está muy mal amueblada, ya lo sabéis, sí, y que tiene una pedrada, ha tenido ahora como un flash brutal, sí, y creo que le voy a dar una vuelta y lo voy a proponer a vosotros y a los Yarders.
A ver.
Y es hacer una quiniela a 4 años vista, o sea, que la gente nos dé la Super Bowl del año que viene en Los Ángeles.
Cuatro más, ¿no?
Claro, Los Ángeles, Atlanta, a ver cuántas atentamos en los próximos 4 años.
Me parece bonito eso.
Con premio, sí. ya me encargo yo que manejo algo.
Yo te tiro uno, Ponce, y es Jacksonville por el campo nuevo.
No, 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 no.
Ah, no, o sea, no. ¿Qué
equipos juegan?
¿Qué equipos van a jugar?
Vale, yo pensaba que hacía sedes.
No,
equipos.
Yo he estado en Jacksonville, en la Super Bowl.
¿Qué tal, Ponce? ¿Bonito?
Estuvo bien, estuvo curiosa.
Yo sí te he entendido y creo que es chulísimo. Es quién va a jugar la Super Bowl en 2029. O sea,
¿Y quién va a jugar en 2030?
Yo te había entendido.
Me gusta.
4 años después de la Super Bowl de Tennessee. ¿Qué nuevas van a ver?
No. Quiero saber. Vale. Vuestra este Super Bowl, año, que la sabremos, la de este año, la del año que viene, la del siguiente y la del 2030. Vaya,
parece que hables de picks de rondas todo en un trade.
Y ponemos un premio chulo a 4 años.
Claro.
Y quien más acierte.
Claro. Nos lo llevamos a Tennessee y a la Super Bowl.
Bueno, me lo anoto y lo voy a poner de deberes en el grupo de 100 yardas para el fin de semana.
Mola.
Me parece
eso,
bien.
Eso hay que ponerlo en redes.
Qué locura,
eso,
para
que
la gente participe.
Buah, es difícil, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Hombre, pegarle a un equipo solo que pueda estar en alguna de
pero
estas.
Algún premio guay para si alguien pega una de esas 4 o 2 o lo que sea.
No sabemos quién va a ganar la NFC Norte por ir encaminándolo. Yo vamos a saber.
Claro. Vamos al lío. Venga, vamos a la NFC Norte, que era la que teníamos hoy. Ya sabéis, voy a hacer este orden. Chicago, por ser el mejor equipo del año pasado. Green Bay, Detroit, Minnesota. Y empezamos por Chicago. Chicago, que es un equipo del que hemos hablado bien, que da la sensación que no lo ha hecho del todo mal en el draft. Habrá opiniones para todos los gustos. Y que a priori debería ser uno de los cocos de este grupo de 4.
Sí, a mí hay varias cosas que me vienen a la cabeza con los Bears. Una, como dice Ponce, creo que vienen haciendo las cosas bien de un tiempo a esta parte. Creo que Ben Johnson ha sido un punto de inflexión para la franquicia. Ha cambiado la manera de hacer las cosas, la identidad. Ha cambiado la energía en el Halas Hall. Eso además lo sabemos de primera mano. Pasa que me cuesta mucho saber en qué tier, en qué categoría ponerles, si favoritos, si candidatos, porque, o sea, por un lado les ha pasado algo que no depende de ellos, pero que les condiciona absolutamente la offseason, que es que el center, Drew Dahlman, por el que apostaron y les salió bien,
en muchos,
el año pasado, se les ha retirado antes de cumplir los 30. Eso es un palo tremendo.
Sobre todo porque creo que no lo esperaban. Yo no sé si internamente sabían algo, si él tiene algún tipo de lesión. O algo, pero nadie lo esperaba. Es que les ha pillado descabalgados.
No.
La importancia del center con Ben Johnson.
Claro.
Con Ben Johnson,
imagínate.
Como es muy importante, han reaccionado de dos maneras. Una, en agencia libre, han conseguido a Garrett Bradbury, un profesional, un tío que sabes que es capaz de cumplir.
Muy profesional.
Lo decía
Pazos ya.
Viene de Patriots.
Y han drafteado a Logan Jones en segunda ronda, si no me equivoco.
Pedazo de jugador.
Tienes el presente y el futuro, por lo menos, más o menos encaminados. Bueno, resuelto eso, creo que el ataque de los Bears es una apuesta segura. Creo que el ataque de los Bears es algo que va a seguir mejorando. Creo que su quarterback va a mejorar. Creo que lo que tiene alrededor, la línea del año pasado fue muy buena. Las manos que cogen balones creo que están bien y van a ir a mejor. Y tengo dudas con la defensa. La defensa el año pasado fue, una, la que más balones recuperó, difícil de repetir, y dos, fue el equipo cuyos rivales más yardas de penalización acumularon en toda la NFL. Son dos cosas que no es fácil que vuelva a salir la moneda cara. Entonces, eso en teoría irá peor con la defensa. Yo al menos creo que hay cosas por demostrar. Y aún así creo que es un equipo súper candidato a playoff y a ganar la división. Más allá de eso, necesito verlo.
Sí. Muchas cosas.
Dale, Hitor.
Es que ha dicho lo de las interacciones, sobre todo Iker,
porque
el jugador que más interacciones consiguió el año pasado, que fue Kevin Byard, ya no está en Chicago, que por eso draftean a Dillon Cinnamon. Yo tenía anotado una cosa de Chicago que tú lo has mencionado, ¿no? Lo de Ben Johnson, pero yo miro incluso un pelín más arriba. Yo creo que ya es el primer equipo con la marca con el sello de Ryan Poles. Porque sí. Ryan Poles hereda muchas cosas de la gerencia anterior, ¿no? Con los problemas de. Hoy, ¿cómo se llama el entrenador este? El que se fue, el que acabaron fatal.
Matt Eberflus.
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 Eberflus,
sí.
Y ya por primera vez.
Perdóname, Aitor, Ryan Poles, sí. El delfín o el heredero de Brett Beach.
De Brett Beach en Kansas City.
Salido uh-huh. de Kansas City, eso es.
Y ya, y con la llegada de Ben, ya creo que es con la llegada de Caleb Williams, pero con la apuesta de Ben Johnson como el líder, casi, ya no solo, porque Ben Johnson sabíamos que era un maravilloso play caller y creador de esquemas, eso lo tenemos todos claro. La duda es, la duda era qué nivel de líder o de líder de los hombres era, y le ha demostrado que es, bueno, yo creo que ya está en la élite de los entrenadores de la NFL, al menos en un top 10 está. Y sobre todo que Ben Johnson ya nos demostró en Detroit cuál era el camino que él iba a tomar a la hora de la construcción o la conversión de una plantilla, que es la línea ofensiva. Porque trajo a Yutuni, el lado derecho de la línea me parece que está muy bien, el lado izquierdo me genera alguna duda más, pero bueno, con Ozzie Trapillo, Braxton Jones creo que lo pueden tener solo apañado. El caso es que es la primera vez que noto una señal de identidad del nuevo proyecto de Chicago con el general manager, con la gente que le ha puesto, con el entrenador, con su gente. Otro de los grandes aciertos, me parece, y otro de, que es una de las situaciones a monitorear, es lo de Dennis Allen, que me parece que durante la temporada fue de menos a más. Y en los playoffs, en los ajustes al descanso, fue maravilloso los ajustes de Dennis Allen. En playoff fueron maravillosos. Es un gran coordinador defensivo. Salgo de la off-season con falta en el pass rush, pero estoy tan enamorado de Dillon Cinnamon y del fichaje de Kobe Bryant para la pareja de safeties.
Lo que más me gusta lo que han hecho, la pareja sí. de safeties. Me encanta, Aitor.
Totalmente, totalmente.
Señor Monjeo, cuénteme. Y luego
Chicago está en un punto muy importante ahora mismo, y me explico. Siempre cada año ocurre que equipos con entrenador nuevo destacan, son la sorpresa, y creemos que puede ser el inicio de algo bonito, y siempre pasa que los segundos años son muy traicioneros, los equipos tienen más vídeo de tu ofensiva y tu defensiva, y la gente ya sabe cuáles son tus fortalezas, pero también cuáles son tus debilidades y por dónde te pueden meter mano. Es muy importante para Chicago que este segundo año no sufran este bajón, que muchos proyectos han sufrido, que sigan con esa dinámica ascendente. No te estoy diciendo que vuelvan a ganar la división, pero sí que sigan peleando en los playoffs y dando pasos hacia adelante. En el ataque, obviamente, los gadgets, los playmakers son Odunze y Barden, que son los que más casan con Ben Johnson. Vimos que DJ Moore, la química con Caleb, ni está ni se la esperaba, y con Ben Johnson tres cuartos de lo mismo, y se lo han sacado de encima, aparte del sueldo que tenía. Y Loveland, la segunda mitad es buenísima, se está destapando como un gran tight end de la liga, y este segundo año puede incluso aportar desde el día uno. Tengo una duda, y es con Kemet. Era un gran tight end antes de la llegada de Loveland, antes sobre todo con Iberflus, y se ha apagado un poco esta temporada, no le hemos visto al mismo nivel ni con la misma producción, y vamos a ver qué ocurre con él.
Le han usado menos.
Por eso que ni le han buscado y tampoco a recibir. Tiene un contrato que, hombre, fueron generosos con él y el left tackle. Obviamente contra Pilo y Jones ya han traído a Jedrick Wills, vamos a ver, un jugador con más años de experiencia en la liga. Eso sí, la defensa, el tema es el pass rush. Yo lo sigo viendo cojo, creo que era mandando 4 al rush, digamos. Chicago ahora de las peores defensas de la liga, y hay una asignatura pendiente.
Mi gran duda con la defensa de Chicago es esa asignatura pendiente del pass rush. Eso lo de Kemet, yo creo que es su último año.
Probable.
Sí. Bueno, pues
yo creo que también.
Os cuento una cosa, estaba leyendo por aquí alguien que hablaba del calendario, ni tan mal. Empiezan contra Carolina el 13 de septiembre. Sí, a partir de ahí van contra Minnesota, contra Filadelfia, dos partidos donde se les va a exigir.
Hay arranque de temporada.
A Filadelfia el año pasado le tomaron la medida, ¿eh?
Sí, por eso.
Creo que es mejor enfrentarte a Minnesota la temporada 2, porque Kyler Murray o McCarthy aún no estarán entrados en ritmo.
Pero eso quiere decir que terminarás contra Minnesota. Ya verás que
eso sí, llegamos. La última semana es.
Claro. Jets es su cuarto partido. Bueno, Green Bay, partido exigente. Ahí van contra Atlanta, después contra Patriots, Seahawks. Ahí complicado todo esto, ¿eh?
Bueno,
Tampa Bay, a ver.
¿No tienen bye?
Claro. Saints es fácil. Luego Lions, Jaguars, ojo con Jaguars, Dolphins, que a priori es un partido fácil para Chicago.
Vaya último mes.
Bills, que ahí ya se les complica el patio. Mira, y a partir de ahí se los complica, ¿eh? El último mes es horroroso porque es Bills, Packers, Lions y terminan con Minnesota.
Por cierto, si todo va bien, les daremos en Acción de Gracias. Juegan en bueno, Detroit.
Claro,
en
Detroit. Es el, claro. El equipo que juega contra Detroit este año. Eso es.
Sí. El 26 de noviembre, si no me equivoco, ¿no?
Eso es.
Sí.
A las 7 de la tarde, hora nuestra. O sea, que será de los partidos tempranos del día de Acción de Gracias. Bueno, ese es el calendario de Chicago. Entonces, Chicago, luego los ordenamos, pero Chicago a priori creéis que es uno de los favoritos, ¿no?
Yo creo que es un equipo de playoff. No sé si va a ganar la división. Y
yo no lo tengo como campeón de división.
Yo cuando hagamos el 1-2-3-4 no lo tengo como campeón de división, ya os lo aviso.
Yo sí.
Estás arriba.
Luego vemos. Los veo llegando hasta donde llegaron el año pasado. Una ronda
divisional.
Estoy contigo.
¿Y sería un éxito o un fracaso?
Un éxito.
¿No? Este segundo año del proyecto, que es el más crítico, mantenerte igual, para mí es un éxito.
Os confieso que yo creo que el año para atacar la Super Bowl no es este, sino el que viene. De Chicago, ¿eh?
Por la temporada 27, dices, ¿no?
Tengo la sensación.
27. Y también ver a Caleb en su segundo año con Ben Johnson, los debes que tenía, sobre todo en tema de porcentaje completado de pases y alguna toma de decisiones, sigue evolucionando, puede haber aquí un quarterback para muchísimos años.
Te sumo una cosa a eso, Víctor, ¿eh? Su presencia en el pocket, su capacidad de jugar bajo center y su presencia en el pocket, porque la capacidad de inventar donde no hay, de extender jugadas, ya sabemos que en eso es fantástico. Quiero verle con un poquito más de pozo ahí en el pocket. Sí.
Eso. Sabemos que saliendo la noche por los sábados por la noche es muy bueno. Le tenemos que ver comiendo el domingo con la suegra más sobrio.
Bueno, nos vamos con los Packers. Los Packers, que es un equipo que a priori tiene un arranque contra Minnesota, pero luego tiene Jets, Falcons y Buccaneers. Bueno, a priori ni tan mal. Sí. A priori. ¿Qué me contáis de Green Bay? Porque aquí la gran duda que teníamos, no sé si la habéis resuelto, sigue siendo, entre otras, sus receptores.
Yo lo dije el otro día, para mí es el peor cuerpo de receptores de la división.
Seguro.
Echad cuentas.
Seguro.
Echad cuentas.
Pues probablemente.
Sí. Jefferson Addison.
Amon-Ra Yemo.
Amon-Ra
Jamison Williams.
Y Odunze Barden.
Odunze Barden.
Son los peores, ¿eh? Para mí es el peor grupo.
A priori son los más flojos.
Es que Barden, que es el receptor 2 en Chicago, sería el receptor 1 en Green Bay.
Creo que sí.
Probablemente.
Creo que sí. Creo que lo están fiando todo a que de verdad Golden sea lo que ellos esperaban.
Una cosa más.
Este es el año para ello, sobre todo por las decisiones que han tomado con Dubs y con Wicks. Es Christian mejor. Watson, si se mantiene sano, en principio es mi receptor 1, pero tiene que mantenerse sano porque le cuesta. Jaden Reed es un buen receptor, sobre todo en terceros downs y en defensas al hombre es con quien Jordan Love lo mira más, pero tú, estrella o sobre todo el jugador que puede tener el techo más alto es Matthew Golden. Y yo creo que te has, entre comillas, ventilado a los otros dos para hacerle hueco a Golden y decir, este año te vamos a usar y vas a tener targets, ahora te toca responder a ti y vamos a ver de qué eres capaz.
Es curioso esto que dices, porque evidentemente, ¿no? Watson y Golden tienen esa característica, ¿no? De poder jugar contra defensas individuales. Lo de Jaden Reed es curioso porque es un jugador al que cuando se ponen en zona lo usan muchísimo y cuando les defienden al hombre no está en el campo. Y es muy bueno con el balón en las manos, capacidad de extender yardas, de atacar los espacios libres, pero luego no lo utilizan en situaciones donde, ojo, como vuelve a Tucker Kraft al nivel que estaba jugando el año pasado, claro. Eso te arregla muchos problemas.
Ahí pero es el receptor 1 de Green Bay.
Eso es, el receptor 1 es Tucker Kraft.
Yo tenía que apuntar dos cosas. La incógnita de Tucker Kraft y sobre todo la de Micah Parsons. Han cambiado el coordinador defensivo porque se les ha ido, le han pegado una patada para arriba y es el entrenador de Miami.
Jonathan Gannon se han traído.
Y Jonathan Gannon que jugará contra el que ha sido su quarterback estos años, Kyler Murray, que lo va a ver dos veces este año. Jonathan Gannon ya nos ha demostrado, en Filadelfia nos demostró que era un muy buen coordinador defensivo. A ver qué hace. Con estos bueyes tiene que arar. Ya veremos qué. Pero si Parsons vuelve y está sano, debería ser un equipo competitivo.
Parsons se estima que se pierda las primeras 4 semanas.
Sí, la 5-6 es cuando a priori va a volver. Claro, el problema de esa defensa es que demostró que sin Parsons hizo un bajón importante. Mucho. Que la secundaria bajó muchísimo.
¿Contra Lions o contra Carolina Panthers? Aparentemente.
Pues, claro.
Sí. Y son dos ataques complicaditos que te van a exigir a tu secundaria, claro, que el quarterback en principio va a tener tiempo porque tu pass rusher principal es Lucas Van Ness, quien, bueno, vale bien como dos, pero como uno no ha funcionado, no, y no. Tu secundaria te has traído a Cisse en el draft, que está bien en segunda ronda el chico de South Carolina, pero aún así le falta talento y va a tener que trabajar Gannon con los chicos, porque sin Parsons es difícil, pero, que no.
Perdonadme, no, a mí los safeties me encantan. Xavier McKinney, sí, y Evan Williams me encantan.
Buenísimos, buenísimos. Bueno,
los dos, fantástico. Pero Keyshawn Nixon, Carrington Valentine, Javon Bullard, han traído Benjamin Saint-Just, además del rookie que decía Víctor. Perdonadme que tenga dudas con esa secundaria.
Sí. Ay, perdón, es verdad. Está diciendo que probablemente vuelva la semana 5 contra Dallas o la, sí, semana.
Sí,
cinco,
por ahí se estima.
Las 6 es Dallas, las 5 es Chicago, sí.
Es lo que se estima. Vamos a ver, ¿cómo acabó Green Bay la temporada? ¿Qué pasó? Pues que ¿o cuál fue el
porque las cosas no salieron como ellos tenían previsto en el guión.
Claro, pero cuando caen en Wildcard, ¿qué es lo que se dice al día siguiente? Que empezaron dudas con LaFleur, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí.
Y a LaFleur le han extendido, creo que son 3 años más, ¿no? Sí. Lo que le han dado de contrato, sí, 3 o 4
y
años.
Y a Gutekunst creo que también.
Sí, sí. Y a Brian Gutekunst, el GM, igual.
Que van de la mano. Es creer
es
en
que
ellos.
Van de la mano. Claro, estás apostando en el proyecto. Y luego, vamos por partes. Jordan Love, yo creo que talento tiene como para ser un quarterback top 7, top 8 de la liga.
A mí me gusta Jordan Love, ¿eh?
Y para ganar una, sí, Super Bowl.
Sí, creo que tiene, sí, ese talento. Yo con Jordan Love solo tengo un, sí, problema. Sé lo bueno que es, pero necesito vérselo todos los días, todo el año, una temporada entera.
Si tú te pones los highlights de Love, es tremendo. La consistencia ya es otro asunto.
Yo recuerdo el partido que tiene, creo que es el año pasado, en un Thursday Night Football contra Washington, contra Commanders. En la primera parte que hace es de ser el mejor quarterback de la NFL. O sea, creo que acaba con 3 touchdowns, 250 yardas. El problema que tengo yo con Jordan Love es que necesito vérselo todos los días, a todas las horas. Sí, cuando, sí, vayas un domingo a las 7 de la tarde a Cleveland, que perdieron, y se te ponga el partido complicado, que tú ahí saques el do de pecho, porque eres lo que se te exige y te pagan como tal. Josh Jacobs entra en los 28 o 29 años ya. A mí es un jugador que me gusta mucho, pero bueno. A mí la línea ofensiva creo que es mejor en el colectivo que en lo individual, pero vale, bien.
¿Qué os pasa con la peña que tiene 27, 28 años? ¿Me lo
crees? No, pero en un running
back… En el contexto Ponce, entiende el contexto Ponce,
es el pico del Valle. Es que, el pico de…
Es que Ponce tiene, escucha, esa edad y le molesta.
Yo soy de esa generación. Acuérdate lo que te digo. Jacobs este año se sale. El que viene ya veremos. Pero este año
es posible, ¿no? Sí, es posible, pero…
Hombre, se da de prime. Sí, sí.
Vamos, claro, pero la edad… Pero la edad, pues eso… Luego, el cuerpo de receptores. Yo creo que de los tres que tienen, el más especial para mí es Christian Watson. Creo que es el más diferente a todo lo que tienen, pero se lesiona mucho. Matthew Golden, en su primer año como rookie, no tuvo ni un touchdown.
Ya.
No, muy poco.
Fue una primera ronda. Con lo cual, ¿a qué lo estás encomendando todo, a que Micah Parsons te vuelva bien de un ACL con lo el riesgo que tiene.
Debería tener, sí, un fisicazo, sí, debería.
No debería tener problema, pero como mínimo te genera duda. Igual que diré lo mismo cuando hagamos la FC Oeste y diga de Mahomes exactamente lo mismo. A mí, de las cosas que han hecho es, o de las cosas que más me gustan, aparte de la pareja de safeties, como decía Iker, a mí es el cuerpo de linebackers. A mí es un cuerpo de linebackers que me gusta mucho. Edgar Ring Cooper me parece buenísimo para la carrera. Me parece un pedazo de linebacker. Han traído a Terry Franklin, ex de Colts. Han tenido la suerte al final de que se quedaron con Devontae Wyatt, que parecía que a lo mejor lo largaban cuando se puso lo de Crosby a tiro. Han traído a Hargrave. A Van Ness le han dado el quinto año y es otra primera ronda. Tengo muchas incógnitas alrededor de Green Bay, pero luego es verdad que en lo colectivo siempre es un gran equipo, mucho más que el talento individual.
Si estuviera aquí Luis, estaría defendiendo a LaFleur a capa y espada.
Sí.
Y yo lo entiendo, ¿eh? Porque yo creo que es un gran entrenador.
Yo también, ¿eh?
Es un gran entrenador.
Y sobre los linebackers, está muy bien que hayas dicho eso, porque el crecimiento de Jerin Cooper, que cuando llegó a la NFL vivía pegado a la línea de scrimmage, y en el momento en el que le puedes poner en el centro del campo en ese segundo nivel, y además de su fortaleza, que es parar la carrera, tener ese IQ de anticiparse a lo que pasa, a la velocidad, pues que Franklin creo que encaja muy, muy bien con él. O sea, creo que van a ser una pareja muy fiable y creo que eso es algo que hay que destacar de esa defensa.
Y más habiendo perdido a Quay Walker.
Claro, dejan ir a Walker porque creen en Cooper.
Claro, porque creen.
Eso es, correcto. Sí, sí.
Vale, pues ese es el partido. Por cierto, partido destacado muchos, pero también ese día de Acción de Gracias, a las 2 de la mañana, tenemos un Rams-Green Bay Packers, que me parece un partidazo importante.
Si no me equivoco, es el de la víspera de Acción de Gracias.
Ah, es el de Netflix.
Ah, es el de Netflix.
Es el de miércoles, ¿no?
Sí, sí. Pues es el de... A ver...
Es el de las 2 de la mañana.
Es jueves 2, vale. Eso es. Eso
claro. Sí. ¿Sois conscientes?
Es que va a ser un lío este año.
¿Sois los cuatro conscientes, los tres, que nos van a echar de casa esa semana, ¿no?
Sí, claro.
Miércoles partido, jueves partido, viernes partido, domingos partidos.
Claro, claro.
Nos echan de casa esa semana.
Vamos a tener que mirar una Villa 100 yardas o algo así para que nos, sí. Para que entre todos nos admitan.
Sí. No, no, pero insisto, es un Rams-Packers, es que es un partidazo además.
Sí,
o sea que
sí.
Eso va a ser. Bueno,
y verás qué audiencias va a tener eso, ¿eh?
Sí, yo tengo ganas de verlo. Yo también tengo ganas de verlo. Bueno, nos vamos con Detroit. A ver qué me contáis, tío. Porque para mí Detroit este año... Ah, por cierto, aquí teníamos una noticia que dar.
Sí.
Empezamos.
Aquí hay noticia fresca.
Sí, ¿quién la da?
Ellos dejaron ir a Anzalone, lo que era el preludio de la noticia que ha tardado más de lo que pensábamos en suceder. Porque el tag no se lo iban a poner, ni le iban a dar el quinto año, perdón. Que eran 22 millones, pero lo que ha pasado es que han extendido el contrato de un Jack Campbell, que el año pasado, si no me equivoco, fue All-Pro, estuvo en el segundo equipo All-Pro,
sí.
Y se ha hecho con, vamos a decir, esa capitanía en el centro de la defensa de los Lions. Creo que es un jugador clave para esa defensa, y creo que es un jugador que cayó de pie en Detroit en el momento en el que empezó mal, empezó dejando muchas dudas, pero creo que se ha desarrollado en un linebacker en el que puedes creer, en el que puedes confiar, y yo creo, no sé qué pensáis vosotros, que es una extensión de contrato necesaria y yo la aplaudo en los Lions.
Y sobre todo que creo que es una buena extensión para ambas partes, porque el contrato que recibe son 4 años 81 millones, de los cuales 51 y medio son garantizados, y en el promedio por año se queda, no llega a 21 millones, ¿vale? Que es menos que lo que era la opción de quinto año. Y al tener 2 años y medio garantizados de los 4, vas a tener siempre mucho más margen para mover el salario hacia un lado o hacia otro.
Así es, el número 2 en salario por año y el tercero en garantizado de todos los linebackers.
Creo que Detroit gana en el promedio por año, que le paga un poquito más barato, pero también gana Jack Campbell porque recibe mucho más dinero a largo plazo y recibe un contrato. Y luego en ese draft de 2023, fijaos cómo envejecen las cosas, ¿eh? Uh-huh. Lo que se criticó el draft de Detroit. Draftaron en primera ronda a Gibbs y a Jack Campbell, y estamos hablando de uno de los mejores linebackers de la NFL y el que, para con consenso que hicimos en el programa, el mejor jugador ofensivo de la NFL, que es Jahmyr Gibbs. Y que cuando renueve, pues lo que decíamos, va a estar por encima, va a estar al norte de los 20 millones cuando renueve como running back.
Que tiene que ser el siguiente. Porque ha sido, y yo creo que Gibbs va a ser el siguiente.
Y además, ya sabéis, con mi manía con los calendarios, he estado fijando, para mí, es una opinión personal, esto no es información, es opinión, para mí hay 7 partidos fáciles para Lions este año. Este año el calendario de Lions...
Es de los más asequibles, Ponce.
Sí, porque tienen a los Saints mis 7 fáciles.
En casa, sí.
Saints, Cardinals, tienen Dolphins, Jets. Tienen Titans, Jets... tengo un par más, que no me
has dicho
quiero...
7.
Tennessee.
7. Giants.
¿Te estás metiendo?
Giants 6.
Te estás metiendo casi en playoff con 7 seguro.
Claro, por eso, a eso me refiero. Es que con 7 victorias, hostias, ya tienes al equipo arriba del todo, ¿no? Entonces, a mí, ojo este año con los Lions, porque el calendario es hasta cierto punto, bueno.
Sí. Amable.
Amable
está bien. Me has hecho un poco de spoiler de lo que iba a decir. Los Lions, los Lions son mi ganador de la división. En cierto modo, porque el calendario es amable. Claro. Creo que es un año de bounce back, de vuelta a ese primer nivel. Lo que pasa es que yo no les voy a juzgar por eso. O sea, claro que ellos son capaces de alcanzar un gran nivel en temporada regular. A mí lo que me importa de los Lions es lo que pase en enero. Si tú te metes en playoff y te vas en la primera ronda... A mí no me vale, tíos, de verdad. Creo que es un equipo que tiene que volver a ganar en playoffs, que tiene que volver a recuperar esa ilusión que la ciudad ha tenido durante tanto tiempo.
Detroit estaría obligado a intentar llegar a la Super Bowl.
Creo, sí, creo que es un
equipo para ello.
Claro. La rozó, estuvo a una recepción de malabares,
sí.
Creo que fue Ayuk, ¿verdad? En aquella final de conferencia.
El balón que le cae a Ayuk.
Que quedó en el aire.
Sí.
De meterse.
Fue lo último que hizo Ayuk.
Sí, efectivamente.
Hasta ahí llegó.
Es probable.
Dejando claro que son mi favorito a ganar la división, que son un equipo en el que creo, que son un equipo que creo que va a volver a ser muy relevante en la NFL, va a volver a ser de los buenos. Dos dudas.
A ver.
Una, Drew Petsin. Que creo que sí. Drew Petsin puede ser un buen coordinador.
Que viene de Arizona.
¿Por qué creo que traen a Drew Petsin? Por su capacidad de estructurar el ataque en torno al juego de carrera. Acordaros cómo corrió aquel equipo, ¿eh? Hace un par de años. El año pasado no.
Y te doy un punto más.
Sí.
Y el uso de los tight ends.
Y el uso de los tight ends, por supuesto.
Claro.
Aquí tienes a Laporta, ahí tenías a McBride.
Claro.
Esa es una de mis dudas. Yo creo que va a funcionar, pero lo tengo como duda. Y otra, a ver cómo os expreso esto. 10 jugadores. 10, ¿eh? 10 jugadores de primerísimo nivel. Amon-Ra, Jamo, Penny Sewell, por supuesto, Sam Laporta, Jared Goff, Jamie Gibbs. Tengo 6. Aidan Hutchinson. Aidan Hutchinson, por supuesto.
Sí, 7.
Jack Campbell.
8.
Y los dos safeties, Brian Branch y Kirby Joseph, que salen de lesión. Son 10 jugadores al nivel de los 10 mejores jugadores de cualquier equipo de la NFL.
Y te meto uno por techo.
Y yo también estoy ahí.
A Terrion Arnold.
Y a Terrion. Sí, pero estos son certezas. Y Terrion Arnold podría hacerlo también. Mi pregunta es: ¿tienes 10 jugadores de superélite al top, al nivel de cualquier? Los otros 43 son los que me dan dudas.
Joder.
A ver,
sí, porque los
Lions.
Dale, Víctor, dale.
Bueno, iba a decir, Detroit, sobre todo, se basa en su línea ofensiva. Y lo más importante es ver cómo Penny Sewell juega en el left tackle, porque lo van a cambiar de lado. Y cómo Blake Miller se adapta a la liga y cómo es capaz de rendir desde el día 1. Porque dentro tienen a Ralech, quien lo movieron por todos lados el año pasado por las lesiones y rindió a un buen nivel. Te has traído Kate Mays de Carolina en el center.
Eso te iba a decir.
Es un buen center. Y luego Maugani en el guard también es un buen jugador. En defensa, creo que la clave, sobre todo, porque yo no dudo del nivel de las secundarias, hay algo más aparte de Hutchinson en la línea defensiva. Es decir, hay que buscarle un compañero o que no todo pase por él. Porque Ali McNeil, cuando funcionaba, se destrozó la rodilla, creo que fue. Sí. Vuelve y entre que vuelve tarde...
No volvió sano.
Tyreek Williams, tu primera ronda, se lesiona y no termina de adaptarse a la liga. Y este año, en segunda ronda, te has traído a Derrick Moore, otro de Michigan. Hutchinson fue de Michigan. Y Derrick Moore también lo han sacado a la misma universidad. A ver si el chico es capaz también de producir y aprovechar esos uno contra unos que va a tener con los lineeros ofensivos rivales. Para mí lo más importante en ataque es el tema de la línea ofensiva. A ver cómo se adapta Sewell en el lado izquierdo y Blake Miller en su primer año en la NFL. Y en la defensa es la línea defensiva. Si más allá de Hutchinson, el resto vuelven a tener un buen rendimiento y aprovechar el foco que tiene Hutchinson.
Si hay una cosa que...
Perdona.
Solo
hay una cosa que quiero coger el guante de Víctor con la línea, con la defensa de Detroit. Claro, Detroit es un equipo súper dependiente de sus coordinadores. No es como otros equipos, porque al final, por cómo está estructurado Dan Campbell, no es un head coach play caller, ¿no? De hecho, en la mitad de temporada coge el play calling del ataque porque era un desastre, ¿no? Y él ahí se erige como líder y dice, bueno, dámelo a mí. Han puesto de coordinador defensivo, han ascendido de coordinador defensivo a Kelvin Shepard, exjugador
el año pasado
de
Miami. Ya estuvo ahí.
El año pasado lo hicieron. Era el entrenador de linebackers.
Es que he estado mirando. Lleva en Detroit desde el año 2021.
Sí.
Como entrenador. Empezó como... Claro, empezó como entrenador de outside linebackers y luego ha ido promocionando de linebackers y... Claro, Detroit lo que está haciendo es voy a volver a los básicos, ¿no? ¿Cuáles han sido los mejores años con Detroit? Con Ben Johnson y con Aaron Glenn, ¿no? Que eran de la casa, que han promocionado de manera interna, qué tal y qué cual. Pues, ¿qué queda en la defensa de la era Aaron Glenn? Kelvin Shepard, ¿no? Alguien que lleva en la casa desde 5 años. Luego hay una cosa que no estoy de acuerdo con Víctor, pero no por lo que ha dicho él, es no es que no lo encuentran un compañero a Hutchinson en el otro lado por dentro, es que no le, o sea, es que no aciertan con lo que le traen. Porque claro, el año pasado, cuando draftean a Telly Williams por dentro, ha jugado fatal este chico. Fatal.
Sí, sí.
Eso vale. Con este otro, el que ha sido agente libre que ha firmado por Giants, que Muhammad, juega por dentro.
Al-Qadim Muhammad lo hizo bien, pero claro, ya tiene no tú dices el otro. No.
DJ Reader, que ha firmado con Giants. Otro igual. Sí, sí.
Es el que se quedó el puesto de Telly Williams porque de no funcionaba. Williams,
claro, pero es que tienes ahora mismo, según Depth Chart, a Wonum, a DJ Wonum por fuera. Esto a mí, es que a mí esto se me queda muy
corto. Por eso Derrick Moore, el rookie va a ser el que
entiendo que sí, entiendo que sí. Y a ver a Lee McNeil cómo vuelve. Y sobre todo lo de Telly Williams. Tú, un chico que le estás en primera ronda, tienes que exigirle muchísimo, muchísimo más.
A ver si este año pasa y le exige mucho más. Esa es la historia.
Sí, perdona, Ponce, las dos cosas que iba a decir.
Ah, perdón, no sabía que te
quedabas dos. No. Muy rápidas. Por favor. Si la línea ofensiva es mínimamente funcional, decente, creo que Jameer Gibbs va a ser el jugador ofensivo del año. O sea, es que creo que se va a salir del mapa.
Tiene muchos números.
Y el que está detrás es Pacheco. O sea, creo que Pacheco, sano, para ser un número dos, ni tan mal. Pero creo que Gibbs se va a salir.
Ojo, según los deberes como los hagan, que no veamos otra vez la mejor versión de Pacheco. Yo le tengo esperanzas.
Porque ojalá.
Yo creo que en Kansas City ya estaba más quemado que la pipa un indio. Sí. Y aquí, y mira,
no llega un rol como el de Montgomery, pero creo que va a jugar un 20% de los snaps que juega Montgomery.
Yo también
porque
lo creo. Sí.
Es el primer año, yo creo que va a ser la primera temporada que Jameer Gibbs es el running back 1 de suelo derecho.
Sí, o sea, sí.
Tienes a Pacheco para cuando haya un tercer ayuno y un cuarto ayuno que se va a demostrar y empuje Pacheco por dentro.
Sí, sí. Y para otra
un
cosa
angry
más,
run y ale.
Eso
para
es.
Para cuando les pongas juntos y le pongas a Gibbs
en motion.
En motion a línea
claro.
De scrimmage.
Sí. Pues vamos a ver qué tal le sale Pacheco. Bueno, nos queda Minnesota. Quizá la cenicienta de este grupo. Quizá, porque no sé lo que pensáis unos y otros. Minnesota arranca el 13 de septiembre contra Green Bay, luego va contra Chicago, luego le llega a Tampa y bueno, el primer bote de oxígeno es contra Miami Dolphins, pero ya estamos hablando del 4 de octubre. O sea, es que tela marinera los chicos estos de Minnesota.
El 4 de octubre te has metido en un mes de competición casi.
Claro, es que para entonces están asfaltado todo, ¿eh? Sí, o sea, no tienen ni dónde dejar el coche.
Lo primero que digo, yo creo que es la gran incógnita del grupo. Lo primero que digo es que yo creo que es mentira que los Vikings estén a un quarterback de ser un equipo aspirante al anillo. No creo que sea verdad. 100%. Creo que el ataque es súper potente. Creo que la línea ha mejorado mucho. Creo que tienes al mejor receptor de la NFL, una de las mejores parejas. Una pareja de running backs, bueno, pasable.
Te sumo una cosa. Como trío de receptores que han incorporado ya Juan Jennings.
Cierto. Trío. Uno de los mejores tríos de receptores. Sí, más, sí. Bueno, sale de lesión, pero un tight end más que apañado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Entonces, en el ataque, yo las cosas las veo. En defensa no lo tengo tan claro, saber, ¿eh? Tío. El interior de la línea me deja dudas. La secundaria me deja alguna duda. O sea, es verdad que tienen un gran coordinador defensivo en Flores. Pero no creo que tengan el personal para ser una super defensa. Luego igual me calla la boca y ojalá. Pero creo que es un equipo con incógnitas. Creo que Kyler Murray va a jugar una temporada que es un casting, ya no solo para este equipo, sino para su futuro en la NFL. Y ya veremos. Desde luego las excusas no las tiene Kyler Murray, ¿eh? Tienes un gurú ofensivo como entrenador y tienes al mejor receptor de la liga, ya lo hemos dicho, uno de los mejores tríos. Si no funciona Kyler Murray, creo que su futuro como titular en la NFL está complicado. Ahora, igual lo hace muy bien e igual el equipo funciona, el ataque puede funcionar. Solo digo que es una gran incógnita Minnesota.
Dígame, señor Aitor Manzano, que es que estaba mirando que noviembre es el mes de la muerte, ¿eh? Noviembre les caen, tío, los ¿sí? Lions, los Bills, los Packers y los 49ers. O sea, eso en noviembre.
No ganar ninguno.
Vamos, puedes salir con un 0-4 de noviembre, pero más contento que unas Pascuas.
Y yo sobre todo, obviamente, con lo de Kyler Murray, creo que va a ser el quarterback uno, al menos de inicio, y hasta que su nivel diga lo contrario, va a serlo. Pero es que a mí hay una cosa que estaba mirando, estaba buscando el dato, y es que hay un jugador del que no hablamos mucho, pero para mí es fundamental para entender el cómo funciona Vikings, sobre todo en ataque, que es Christian Dareso, que es el left tackle, que lleva 2 años viviendo lesionado.
Clave para ellos.
Ya, tío.
Ha jugado 17 partidos en 2 temporadas, es decir, se ha perdido la mitad de los partidos de los últimos 2 años. Que eso, es para un left tackle, y claro, y para la progresión de un quarterback rookie, para la progresión de un jugador, o sea, es criminal.
Es morir.
Y sobre todo, otra cosa, yo confío mucho en Brian Flores. A mí como coordinador defensivo me parece de los mejores coordinadores defensivos de toda la liga. Pero, ¿verdad? No hay una estrella en esa defensa.
Pero escucha, eso también es culpa de Flores, ¿eh? Porque entiendo que él debería
Bueno, de la gerencia o de la gerencia.
Porque y es que te has deshecho de Greenard, ¿eh?
Sí, claro.
Sí. O sea, tenían problemas en el puesto de cornerback y la única incorporación es James Pierre.
Isaiah Rodgers hizo un buen año el año pasado, jugó bien.
Sí.
Byron Murphy es un buen jugador.
No, Byron Murphy en el slot no tengo dudas. Pero ese otro lado, James Pierre creo que en Steelers lo hizo bien. Pero, o sea, quiero decir, hace falta más cosas ahí.
Y Metellus para ayudarle a meter en la caja como para parar carrera, pero, o sea, al final son jugadores de rol. O sea, porque Isaiah Rodgers hizo un buen año, sí, es un cornerback 1, para mí no.
No, para mí no.
Creo que es un buen cornerback 2-3, pero no es un 1.
Y con las pocas ayudas que tienes en la defensa de Flores, porque Flores de cover 0, cover 1, como mucho, no, te va a emparejar al hombre y mucho blitz y no vas a tener ayudas. Y ahí sí que es lo complicado. Tú puedes ser un muy buen coordinador defensivo, obviamente, ajustará lo que tiene, pero con la exigencia que tiene Flores con su sobre todo secundaria, van a tener que jugar muy bien por ello. Claro. Muy interesante lo que decía Héctor del left tackle, el tema de Dareso, porque el pick de tercera ronda de Caleb Tiernan, el chico de Northwestern, no es casualidad. De los Vikings se cubren las espaldas con ese tema. Veremos de qué son capaz estos Vikings si vuelven a pelear por la división, pero yo estoy de acuerdo con Iker en que les faltan algunas cosas aún, pese a que, por ejemplo, Murray sea capaz de hacer funcionar el ataque para poder estar arriba.
Y Aaron Jones no va teniendo ya una edad también.
Sí, hombre.
Debe estar en 27, 28.
Aceptó 31. quedarse.
Ese sí que tiene edad.
En el otro no.
Aceptó quedarse de aquella manera, ¿eh?
Sí, que ha firmado 5, 6, 7 millones, una cosa así, ha firmado. Y luego es que el cuerpo de running backs, Jordan Mason.
Bueno, nah. O sea, te vale, pero no tiene esa segunda, correcto, tercera marcha.
No. O sea, a lo que estamos yendo es, tienes un supporting cast en el cuerpo de receptores y Tyren. Quizás en el cómputo de trío de receptores más Tyren, quien te quiera decir que es el mejor de la NFL, no podemos quitar la razón.
Puede serlo.
Pero me parece que todo lo demás es muy justito, porque la línea ofensiva con el tema de Dareso, y el cuerpo running backs, más me aún. Y encima hay un otro nombre que no hemos mencionado en defensa, que fue un pick muy alto de primera ronda, fue un pick 17, que es el de Dallas Turner.
Claro,
este chico le seguimos esperando que salga a jugar casi.
Algo hizo el año pasado.
Algo.
Pero sí, no, el último tramo de la temporada, sobre todo, no se le dio mucho más.
Sí, y sobre todo con
la pérdida de Greenard, Turner, quizá mi pega con Flores con él es que en exceso lo hacía caer en cobertura, es decir, entiendo que en ciertos momentos está bien para despistar a la ofensiva rival, pero lo hacía con demasiada frecuencia y que lo pongan más tiempo, como para rusher puro yendo a por el quarterback, porque lo necesitan este año sí o sí.
Decías, Ponce, del calendario, ¿tienen un sprint después del bye? Porque tienen el bye muy pronto, lo tienen en las 6. Vuelven del bye. Los Chiefs en la semana 5 creo que les han puesto el bye este año. Sí. O en la 6 también.
Que es un malo.
Pero es que después del bye tienes a Colts, ¿vale? Pero es que después tienes Detroit, Buffalo, Green Bay, San Francisco, Atlanta, Carolina, Patriots, Detroit, Washington. Luego cierras con Jets y con Chicago.
Sí. ¿Sabéis la ley de Murphy? Me están llamando un momento a la puerta. Dejadme que voy a abrir.
Vale.
Vale, no, lo vamos encarrilando. Y ahora cuando vuelva Ponce hacemos el chart, el ¿no? El orden.
Eso es.
Ya os aviso que, o sea, yo creo que este es uno en el que más probabilidades tenemos de no dar una. Porque no, de no coincidir y luego de no dar una, porque es una de esas divisiones donde es que casi los 4 intercambiables, ¿eh? No sé si pensáis.
Sí, yo creo que vamos a coincidir todos en el último. que es lo que te decía, que eso creo sí, que en el último sí, puede que coincidamos, pero en el orden del 1 al 3 creo que es muy difícil. Y luego otra cosa de Minnesota, que es una de las grandes dudas de su offseason, es lo del pick de draft de Caleb Banks.
Sí.
Un jugador que ha jugado 3 partidos en el último año.
Creo que dijeron...
Que se ha lesionado 2 veces esta offseason.
Del mismo pie.
2 veces el mismo
sí,
pie.
Sí, es que esto... Te lesionas en temporada y luego en la Senior Bowl o en... No sé dónde fue.
Pasa en la Combine.
En la Combine. No te da muchas garantías eso, ¿eh?
No.
Pero bueno.
Y tal y como está el equipo, que si algo creo que necesita Minnesota es un chico de rendimiento inmediato, no intentar hacer experimentos.
Venga, Ponce, vamos a por el orden.
Vamos a por el orden. Venga, va, Víctor, empiezo contigo. Pues vale. Dejaré ahí que
okay,
para...
Casi me toca mojarme primero.
Sí.
Yo, mi orden es... Lions ganan la división, Chicago queda segundo, Green Bay tercero y Minnesota cuarto.
Yo tengo un cambio ahí. A ver,
y creo que coincide con Víctor, me parece.
Es
¿no?
la misma. Sí,
la misma.
Lions, Bears, Packers, Vikings es la mía. Tenemos la misma, Víctor.
Sí.
Aitor.
Yo coincido en el 3 y en el 4, pero alterno el 1 y el 2.
Vale.
O sea, tú pones...
Chicago, Detroit, Green Bay y Minnesota.
Bueno, pues yo os voy a fastidiar la vida, porque yo tengo a Detroit número 1, pero mi número 2 es Green Bay, mi número 3 Chicago, mi número 4 Minnesota.
Pero es que puede ser eso y que los 3 de, y que 3 de 4 entren a playoff.
Eso iba, sí, iba, sí, sí. Eso iba a decir,
es,
yo
es
creo
que... Yo creo que es eso.
Creo que hay 2 sí, fijos en playoff, en esta, sea quien fuere, 2 sí, seguros y no me extrañaría 3.
Sí, sí,
sí, sí.
Y cuidado luego esas últimas semanas, 16, 17, 18, que hay un montón de duelos divisionales entre ellos, porque Detroit, es que lo estoy viendo, Detroit la semana 17 y la semana 18 es Chicago y Green Bay.
¿Sabéis qué? Sí. ¿Sabéis lo que va a pasar, no? Va a ganar Green Bay, va a quedar segundo Minnesota y...
sí. Eso es, Lions últimos.
O sea, Minnesota sí, revelación de la temporada, o
claro,
sea...
Claro, que lo sepáis, o sea, eso va a pasar. Eso
sí,
va a pasar, pero
es
bueno.
22 de mayo, estamos haciendo.
Y aquí estamos haciendo y tal. Por cierto, la ley de Murphy, como no, un reparto de Amazon. El otro día me pasó una cosa que la conté y mis amigos, entre los que contáis vosotros, se reían porque es la primera vez en mi vida, no sé si os ha pasado nunca, que el tío de Amazon ha llegado a las 7 y cuarto de la mañana a traer.
¡No!
7 y cuarto de la mañana, que me dio un susto que no os quiero.
En mi casa le suelto al perro.
Bueno, yo estuvo en la línea. La otra me dijo el tío de Amazon, cosa que yo desconocía, yo no sé si a algún yarder le ha pasado, que me lo cuente aquí en mensajes, empiezan a repartir a las 6 de la mañana. A mí me viene un colega de Amazon a las 6 de la mañana y lo trinco por el pescuezo. O sea... Tú no, sí, pues, pero escucha.
No soy de estos.
No, ya, ya. Mira, por aquí me dice alguien, Ponce, si pasa esto, le retiro la palabra, no llames al mal tiempo.
Yo,
ya, tío.
Quien quiera levantarse a las 5 de la mañana a correr, le respeto. Yo soy
también
una persona.
Javi Gómez.
De...
Javi Gómez, ir al gimnasio bueno, a las 4 de la mañana.
Lo respeto.
Vete, bueno, vete
soy
tú
persona,
con tu cuerpo, pero ni nos llames.
Soy una persona de ver claro, la NFL a las tantas de la madrugada.
Sí, no podemos criticar eso. Yo, ¿sabéis esto de Amazon de que lo puedes entregar? Que te, mañana entre las 11 y la 1, la 1 y las 3. Hoy me ha pillado fuera de casa porque me llega entre las 3, me llega a las 12 y cuarto. Quiero decir.
Pero mira, Abraham dice que le han llegado a dar paquetes a las 7 de la mañana y a las 12 de la noche. A las 12 de la noche hola, tampoco me parece.
¿Es más mía, grave? ¿A las 7 quería... de la mañana o a las 12 de la noche?
Para mí, a las 7 de la mañana.
Sí,
7
de la mañana.
En mi casa estarías mejor recibido a las 12 de la noche, sin duda.
Que a las 7 de la mañana, pero a las 12 de la noche, madre mía, también tela, tío.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sé que trabajan hasta las... A mí, a las 12 no, pero a las 10 y media, 11 menos cuarto, sí me ha venido alguna vez.
Qué locura es esto, ¿eh? Qué locura.
Sí.
A las 7 y cuarto de la mañana, además, en la noche anterior había hecho el larguero, con lo cual debía terminar a 1:30, me debía dormir a las 2 de la mañana. No sabía ni dónde estaba. Digo, pero ¿quién está llamando a la puerta? Y además estaba solo porque no estaba mi chica, que estaba en Barcelona. Y el perro loco, claro. El perro, claro. Y el de Amazon acojonado. Porque el claro, perro estaba como claro, madre mía, ¿qué está pasando? Y digo, pues...
Y eso que dice Nicolás es algo que yo estoy empezando a hacer mucho, ¿eh? Lo de utilizar los lockers.
Ah, pues es bueno, buena esta, Nico. Es buena, punto tío.
Punk, ¿no?
Sí,
claro,
eso es cierto.
Es
a un negocio.
Así vas cuando quieras.
Claro, claro. No te comprometen a que estés en casa y te estás así esperando. Yo cada, es que tengo uno justo aquí debajo de casa.
Mira, de hecho, Aitor y yo esta semana hemos estado hablando de una cosa que tiene que ver con las transmisiones que yo he pedido. Lo he mandado a Punto Pack y ahora más que nunca, porque no quiero jugármela que alguien me despierte a las 7 de la mañana. No.
No son horas. No. Bueno, analizada la Norte, Nos quedan las otras tres de la Nacional y las cuatro de la Americana. O sea que vamos a intentar.
Yo creo, Ponce, que el lunes tendríamos que quedarnos con el norte, pero de la Americana. ¿Por
si
seguir?
Queréis. A mí me parece bien.
¿Por mí?
Pues venga. Pues dicho y hecho, el norte de la Americana, el lunes. Aquí nos veremos, como siempre. Feliz fin de semana. Gracias, Iker. Gracias, Aitor. Gracias,
un abrazo,
Víctor,
a todos.
Gracias,
un placer, chicos.
Sed felices. Chao.
Buen fin de.
Chao, chao.